materiales y no oigo nada. Hablamos, no sos más grande que yo. Ya venís, tal vez. Yo normalmente tomo notas en mi laptop. Entonces, como tengo que cerrarla, necesito un bloc de notas, de apuntes. ¿Alguien tiene un anotador? ¿No? Bueno, gracias. Habla Janice. No, gracias. Hay una grabación y una transcripción. Y van a recordar más. Mona, yo fui docente y sabemos que uno retiene más cuando escucha atentamente. Pero hay algo que se llama la lapicera y el lápiz que son sorprendentes. Cada tanto me encuentro con este tipo de elementos que son en realidad amigos de toda la vida. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, estoy haciendo muy buen trabajo aquí. Me voy a dar yo misma una palmada en la espalda. Bueno, vamos a esperar unos segunditos y luego Patrick va a comenzar. Otra cosa que me olvidé de mencionar ayer, desde el punto de vista de la alimentación, antes de irse, sepan que hay café y té, pero por favor, llévense alguna barrita de granola, alguna fruta para el día de hoy, porque nunca saben si una sesión se va a extender demasiado y van a necesitar alguna comida, ¿sí?, en el medio. Así que llévense algo cuando salen.
For the purposes of the transcript.
A los fines de la transcripción, hoy es el martes 16 de julio, 7:30, reunión de becarios. Comenzaremos a la brevedad.
And with that, I'll introduce.
Habla Janice. Quiero presentarles al equipo de seguridad para poder comenzar con la sesión de hoy. Patrick y Jeff, los dejo que tomen el micrófono aquí. Estos son los exalumnos, los exbecarios que conocen ya un poquito lo fundamental y tenemos gente nueva, así que cuéntanos lo que hacen, las cosas interesantes que tienen que solucionar, que ya han resuelto, así que bueno, siéntanse libres de hablar. Soy Patrick Jones y este es Jeff Moss. También tenemos a Rick Brehm. Rick también se va a acercar aquí. Todos nosotros hemos estado aquí durante mucho tiempo ya. Rick y yo tuvimos una variedad de cargos en la ICANN. Jeff viene de otro ámbito. Así que podemos hablar de aquellas de las cosas que nosotros encontramos en el ámbito de la seguridad, pero también podemos hablar de algunas experiencias exclusivas que hemos tenido y que nos han traído aquí. En mi caso, yo estuve en distintos cargos, pero no empecé en seguridad como estoy ahora, sino que empecé en el 2006 y estuve muy activo desde el punto de vista legal en la actividad que tiene que ver con el espacio de nombres de dominios, trabajando con las marcas y todos los casos de ciberocupación. Y fui muy afortunado porque encontré un espacio y cuando comencé estaba haciendo una función de enlace con los registros. Entonces trabajaba con los registros, los registradores y con esa parte de la comunidad. Por suerte era un momento en el que toda la estructura era más pequeña y podíamos cambiar de un puesto al otro más fácilmente. Y yo encontré mi lugar como parte del equipo de seguridad. Y desde mi perspectiva, esto me permitió ver otros ámbitos de la comunidad, interactuar con distintas personas, encontrarme con distintos grupos. Así que esto es algo que disfruta mucho todo nuestro equipo, ¿no? El de poder explicar qué es lo que hacemos, ayudar a solucionar problemas, conectar a la gente entre sí. Nos consideramos un puente entre las distintas comunidades y en la forma en que ayudamos a la gente a conectarse cuando hay algún tipo de ataque o algún tipo de software malicioso o algún tipo de inconveniente de ese tipo. A veces hay dificultades para identificar quién es la parte adecuada a la que recurrir en la comunidad. En muchas casas somos el canal que los conduce a la persona indicada. Le voy a dar la palabra a Rick y después a Jeff. Siéntanse libres de hacernos preguntas porque para eso estamos aquí, ¿no? Podemos hablar muchísimo, pero tal vez ustedes tengan alguna pregunta puntual sobre cosas que nosotros vemos. Entonces queremos mantener acá un diálogo, en realidad. Soy Rick Lehm y mi perspectiva es más la de un beneficiario del Internet y del modelo del proceso de múltiples partes interesadas. Yo tengo un par de emprendimientos, soy ingeniero y pude llevar adelante esos emprendimientos y sentía que tenía que hacer algo más. Y trabajé en el Departamento de Estado durante un tiempo en el área de asuntos exteriores y la verdad es que no me sentía del todo cómodo allí. Después empecé a valorar la sutileza de nuestro trabajo. En particular, como una persona con experiencia técnica y también empresarial, decía, bueno, ¿cómo podemos trabajar en esto, ganar dinero y a su vez manejar todos los otros ámbitos, ¿no? Y la ICANN no es un ente regulador estricto, sino que todas sus políticas surgen de la comunidad y a través del consenso. Esto nos permite tener resultados que son mucho más útiles. Y tal vez estoy un poco lento hoy, ¿no? Pero les va a llevar un poco de tiempo ver la diferencia, ¿no? Entre algo que es sumamente regulatorio y algo que se maneja de otra manera. DNSSEC, que es otra responsabilidad que yo cubrí dentro de la ICANN, y yo buscaba mi lugar. Entonces, durante un tiempo fui el experto en DNSSEC Y ese es un ejemplo muy cierto de este modelo de múltiples partes interesadas que es ascendente. Yo como ingeniero sé que la gente como nosotros son los que hacen que estas cosas funcionen. Entonces teníamos que tener la infraestructura de clave pública y una clave que permitiera a la gente validar las solicitudes de DNS. DNS sé que en realidad tiene que ver con la parte de seguridad del sistema DNS. Entonces, por mi función en el gobierno, bueno, yo decía, no hay forma de que esto funcione, no hay forma de que esto se pueda manejar. Pero todos somos ingenieros, todos formamos redes. Entonces, en la comunidad de la ingeniería dijimos, vamos a tomar 20 personas de distintas partes del mundo que son expertos, reconocidos y técnicos en esta materia, y dividamos el control de esta clave entre estas 21 personas. Entonces, al hacerlo, funcionó bien. Uno podría decir que estábamos distribuyendo totalmente las responsabilidades, pero hoy estoy muy orgulloso, ¿no?, del trabajo que se ha hecho. Se trató de hacer eso con los pasaportes electrónicos, con los chips que se incorporaron a los pasaportes, al tener algún tipo de verificación cruzada donde todos se conservan o mantienen certificados que se comparten para poder hacer estas verificaciones de toda la documentación. Bueno, esto es una historia muy larga y tengo muy poco tiempo para contarla, pero como dijo Patrick, yo trabajo aquí, hago mucha capacitación, y cuando hablo con los becarios, digo, bueno, qué afortunados que son ustedes, ¿no? Porque están todos esta semana juntos, entablan relaciones, y cuando necesitan algo, nosotros... Bueno, nos sentimos en desventaja porque ustedes nos atacan de todos lados. Entonces, pueden formar unidades constitutivas muy fuertes, ¿no? No lo estoy usando en el sentido de la ICANN, ¿no?, sino en un término más amplio, en un sentido más amplio. Traten de divertirse y de dormir mucho. Es importante que hablen tanto como sea posible con la gente. Si tienen alguna pregunta, simplemente formúlenla. No hay ninguna pregunta que se considere tonta en este espacio. Hay tanta gente que conozco que avanzó muchísimo y está en esta sala y que todavía no entiende cómo trabaja el DNS. Entonces, no teman hacer las preguntas ahora. Bueno, cada vez que me vean, con gusto se pueden acercar a mí.
Hi, good morning.
Buenos días, yo soy Jeff Moss. Soy director de ICANN. Es un placer trabajar con estos dos caballeros. Es un placer en comparación con otras personas con las que tuve que trabajar en el pasado. Es un placer estar con ustedes aquí, hablar del modelo de múltiples partes interesadas. Es un placer trabajar para una empresa que no vende un producto, sino que se trata de brindar un servicio a la comunidad. No estamos hablando de fechas de entrega, márgenes de ganancia, reducir la planta de empleados por el tema de reducción de costos. Ahora nos centramos en cosas con más importantes. Y en esta comunidad es cuestión de relaciones, es cuestión de cumplir expectativas y ayudar a la gente. Y eso es muy gratificante. La ICANN es un grupo muy gratificante en donde funcionar, en donde trabajar, que podemos llamar nuestra casa. En el equipo de seguridad hablamos de dos cosas diferentes. Uno, lo interno de la ICANN, cosas que no conocemos mucho, son las operaciones internas de la ICANN, nuestros propios sistemas informáticos. Estamos trabajando en algo que se llama TMSH. Habrá alguna auditoría de seguridad, tenemos que asegurarnos que los desarrolladores estén satisfechos con las preocupaciones de seguridad, entonces los procesos de seguridad, sistemas, que la gente reciba los ingresos, el área contable. Luego, lo que hace a la construcción de capacidades, la capacitación, trabajar con la IETF, con la ISOC, con el grupo de prevención del abuso, con Interpol, el tema de phishing, La perspectiva de la ICANN nos ve como un grupo de colaboración. También destinamos bastante tiempo a tratar de comprender hacia dónde vamos, hacia dónde va la ICANN, tratar de anticiparnos. Por ejemplo, trabajamos mucho con las organizaciones de apoyo y los comités. Por ejemplo, tenemos pronto dos informes que serán divulgados de participación en las coaliciones y los dominios. Es un grupo donde se puede hacer preguntas y el equipo de seguridad da la perspectiva de seguridad. Es bueno ver que nuestro trabajo aparece en toda la comunidad. Como decía, es bueno ver que algo de lo que uno hace aparece en el resto del planeta. Y estoy aquí a disposición de ustedes para las preguntas que puedan tener. Yo soy Paul Mayene, soy becario de Kenia. Quería saber, por su experiencia, ¿cuáles han sido algunas de las amenazas más importantes que han encontrado en la raíz y cuáles son las más recientes que pueden contarnos al respecto? Yo diría que la más espectacular, la más divulgada, sucedió hace más de un año, el hackeo que hizo caer la raíz y perturbó el servicio de Internet durante un día. Fue hace un año y medio. Fueron ataques de amplificación de botnet. La infraestructura de caching que tuvo un ataque durante dos días. Y si se ataca la raíz, podemos tener perturbaciones durante un día. No llegó a tal punto, habrán leído las historias. Fue una amenaza válida de todas formas, la metodología de ataque es válida, simplemente que no consiguieron llegar al objetivo final. A la vez, hubo un ataque anónimo en Siria. Se decidió que atacar Siria era más sexy que atacar la raíz, entonces fueron puntualmente a Siria. Periódicamente vemos que la gente hace ataques a la raíz con fines de protesta. Es algo que nosotros monitoreamos y prestamos atención. Estamos aumentando la capacidad de la LRoot y que los operadores amplíen el footprint, porque la única defensa contra estos ataques es la escala, ser más grandes. Aun cuando nadie ataque la raíz, la misma naturaleza de que tenemos más usuarios en la red, más dispositivos móviles, la optimización del sistema es un requerimiento. Las mismas consultas aumentan la amenaza. Hay que aumentar la capacidad para mantenerse actualizado. Pero la única defensa real contra las amenazas es la escala. Complementando, el ataque más reciente que vimos son los ataques a la interfaz web de los SCTOLDs o los registradores. Ayer fue el CC Tech Day y hubo una interesante presentación de Google, mostrando ejemplos de los últimos dos o tres años de varios operadores y registradores de código país que sufrieron hackeos de sus interfaces web. Ese es el tipo de información práctica que a menudo encontramos en estas reuniones que a lo mejor a ustedes les puede resultar interesante. Buenos días a todos. Patricia Sangó de Senegal. Tengo una pregunta con respecto a la capacidad de los proyectos de desarrollo en África. Tenemos algunos. ¿Nos puede encontrar más al respecto? Comienzo yo y después le paso a Rick. La ICANN ha trabajado con socios en todo el mundo, con las organizaciones regionales de TLD, y con otras, con ISOC y otras, durante un periodo de 10 años, con distintos tipos de acciones de capacitación, algunas especializadas para implementar las DNSSEC que hizo RIC en varios países este año, pero también lo hemos hecho en reuniones de la ICANN y fuera del espacio de las reuniones de la ICANN, DNS básico, conocimiento de lo que es aplicación de la ley para los operadores de CCTLD y para educadores. Y también tenemos una serie de capacitaciones que hablan de la respuesta ante contingencias, cómo prepararse para un ataque, aumentar el nivel de conocimiento para los operadores y otras cosas más especializadas, por supuesto, las operaciones de seguridad de registros. Rick, no tengo mucho más que agregar, excepto que gran parte de la capacitación es práctica, que cubre combinaciones de cuestiones de ampliación del conocimiento, de la seguridad, lo que es básico del DNS, las búsquedas, el despliegue de DNSSEC y cosas así. Un CCTLD en particular que necesita, por ejemplo, ayuda específica o que decide destinar un tiempo específico puede asistir a este tipo de capacitaciones. Hola, yo soy Adrián Quesada Rodríguez de Costa Rica. Yo soy abogado. La ciberseguridad a mí me interesa mucho. Me preguntaba si nos pueden dar 3 ejemplos de cuestiones que la unidad constitutiva de ustedes esté analizando y cómo los miembros pueden ayudar a la unidad constitutiva en estas cuestiones. Jeff y ambos podemos hablar sobre esto. Jeff y yo, los dos podemos contestar porque ambos tenemos antecedentes del derecho, aun cuando somos técnicos. En este entorno, por la exposición a las distintas personas, también tenemos una perspectiva jurídica. Tener una perspectiva jurídica no actúa en perjuicio nuestro, es útil. Jeff, me parece que vos tenés más para agregar. El aspecto jurídico suele aplicarse más en la política y es un área que está creciendo, lamentablemente. Yo no sé cuántos aquí en la sala, pero hace 5 años parecía que los gobiernos les importaba mucho este aspecto. ¿Cómo está ahora? ¿O cómo estará en 5 años? No sé. En los Estados Unidos, hace 3 o 4 años, los gobiernos veían esto con beneplácito. Hablar con los grupos empresariales, con los distintos organismos gubernamentales, tratando de explicarles por qué esto es importante, por qué esto no es importante, por qué esto es una amenaza o por qué sí lo es. O sea, su antecedente jurídico le va a ayudar a determinar qué es importante y qué no, dónde destinar la energía, por qué la codificación XML es importante o no. Necesita herramientas para explicarlo, la empresa, el país, a lo que fuera. Así que yo no creo que sea en detrimento, es una fortaleza, porque la gente técnica tiene que contar con la gente de política en algún momento. Hay una capa en el modelo que habla de las políticas. Buenos días, soy Kaylin Davis de Jamaica. Tengo 2 preguntas de naturaleza estratégica. ¿Qué rol jugará la ICANN en seguridad en los próximos 5 años, considerando las amenazas a la ciberseguridad? Con respecto al programa de los nuevos GTLD, ¿cuáles son las amenazas posibles que se vislumbran? No sé si Rick habló de las amenazas a las DNSSEC. Cuando se despliegan las DNSSEC, se tienen beneficios en términos de seguridad, pero también se hace una concesión, porque el sistema es más frágil por ser flexible, pero a cambio hay seguridad. Y es una decisión consciente que se tomó, que han tomado los ingenieros como una concesión. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. En un sentido más abstracto, lo que la ICANN incorpora es esta construcción o creación de capacidades. Nosotros no controlamos la Internet, aun cuando algunos lo dicen. Lo único que podemos hacer es utilizar nuestra posición para tratar de ayudar a los decisores de políticas a entender. Sí, no hay duda, yo soy un adicto, yo soy un geek. Eso es lo que a mí me gusta. Con respecto a los 5 años próximos, ¿cómo la ICANN puede ayudar a este ecosistema a manejar las amenazas de ciberseguridad? Gente como Jeff, gente como Patrick, los que entienden ambos lados, lo que es la toma de decisiones y los problemas concretos. Cada vez más estos decisores y quienes definen las políticas se acercan a la ICANN. Ahí reside el éxito. Para responder a la primera parte de su pregunta, el tema de los 5 años, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la sesión de planificación estratégica de ayer, pero esa es exactamente la pregunta que les hacemos a todos y al resto de la comunidad en este momento. Y si ustedes tienen ideas, hay una manera de presentarlas como para que sean consideradas. Hay varias cosas que estamos viendo, evaluando, y tenemos una sesión el miércoles a la mañana para hablar y dar una actualización a la comunidad de la estabilidad de estabilidad y seguridad. Es el miércoles a las 9:30 y vamos a organizar esta sesión a la cual son todos bienvenidos. Yo soy Usman Doida, vengo de Nigeria. Lo que he observado en los últimos días desde que he llegado es que la ICANN intenta hacer las cosas más fáciles para todos. Y también es un lugar muy armónico y creativo. No obstante, también observo que hay algunas personas que quieren perturbar los esfuerzos de la ICANN haciendo que sea difícil para la gente comunicarse o destruyendo los medios de comunicación. Me pregunto cómo la ICANN puede detener estas tendencias. Y segundo, teniendo en cuenta estos retos, ¿qué hace la ICANN para involucrar a los distintos gobiernos? Gracias. Desde la perspectiva de los gobiernos, nosotros tenemos un equipo de participación global de las partes interesadas y tenemos vicepresidentes en las regiones. Anunciamos que hay una hipótesis abierta para acercarnos a la comunidad. Tenemos una oficina en Estambul que se está abriendo muy pronto, una oficina en Singapur, y habrá vicepresidentes regionales en esos lugares. Y esas personas trabajan estrechamente con sus contrapartes en las regiones. Y los gobiernos son una contraparte importante, así que estamos escuchando sus inquietudes. Y hay más representantes de gobiernos y países que van participando en el GAC. Ese es un ejemplo. No sé si hay en este grupo miembros del GAC, pero cada vez hay más participación. Hay 17 becarios en el GAC. Tenemos a Sarina, que está ahí atrás, y Nelly. Ambas tienen experiencia en el GAC. Hay representación. Seguramente ellas van a estar dispuestas a hablar con ustedes. Me complace ver que tenemos esta pregunta. Tenemos un par de preguntas más. Del sistema en línea, es una pregunta de John de la ASOC. Dice: buenos días, ¿cuáles son los procedimientos o criterios para participar en la ECAN y tener un proyecto que tenga impacto en la comunidad. Un proyecto de ciberseguridad, por ejemplo, o para desarrollar el conocimiento de ICANN, y no se tiene los fondos y se quiere recibir el apoyo de la ICANN. ¿Qué procedimiento debe seguir esa organización para promover el proyecto y conseguir financiación? Una forma es analizar los materiales que nosotros proporcionamos. Este año publicamos un marco de seguridad en los 6 idiomas de Naciones Unidas más portugués. También damos muchos documentos comprensibles sobre temas de seguridad. Hay otra cosa, que son los materiales de capacitación o documentos que explican a la organización, a la ALS, qué es lo que se puede compartir, cómo se puede desarrollar un proyecto. Está en ICANN.org la información. Encontrarán todo en la página principal sobre estos materiales. Ahí aparecen las fotos, aparecen la información en la solapa acerca de. Además de solicitar la participación en el programa de becarios, por lo que yo sé, no sé si tenemos un sistema de financiación o subsidios para proyectos. Quizás esto es algo que las ALS tienen que hablar en el Comité Asesor at Large. No sé, ver qué oportunidades hay en este espacio at large. Y esto aplica a todos. Ustedes no están limitados a un grupo específico o a un silo específico. Siempre pueden acudir directamente a nuestro equipo y nosotros les reorientaremos a la entidad correcta, pero también por su cuenta pueden ir a ver qué otros grupos existen y si no saben algo, preguntar. Patrick, acabas de decir algo que me acuerdo del comienzo de la mañana. Hay una financiación de pedidos especiales a través de las organizaciones de apoyo y los comités asesores, así que en el presupuesto que acaba de ser aprobado esta semana por la Junta de la ECAN para el próximo ejercicio del 2014, en este presupuesto se prevé que cualquiera puede presentar una solicitud de financiación. Tiene que pasar a través de la organización de apoyo y el comité asesor. No puede presentarse independientemente, no puede ser presentado por una persona individualmente. Hay que pasar este pedido a través de una de las organizaciones o comités. El límite es $500,000 a $800,000. Aquí está el próximo orador, y teniendo en cuenta la agenda apretada que todos tenemos, quisiera ahora cerrar esta sesión. Siempre es algo que nos entusiasma, nos pasa siempre que cuando hay gente de seguridad en la mesa queremos que se queden para siempre. Patrick no puede prometer nada en nombre de su equipo porque tiene una agenda muy ocupada, pero sí tiene tiempo disponible, es una persona muy generosa. Vamos a ver si podemos contar con él en otra oportunidad y si encontramos una sala. No nos comprometemos de su parte, pero reconocemos que es una conversación muy interesante. Si ustedes tienen alguna otra pregunta de seguridad, Patrick. No, simplemente quiero que sepan que si tienen más preguntas sobre nuestro trabajo aquí y de otros temas en los que estamos trabajando, la sesión del miércoles, bueno, será abierta, va a ser en la sala grande, la número 6, y hay muchísimo espacio para que quien quiera ir a esa sesión es más que bienvenido y espero que vayan, que asistan. Very much.
Habla Chanis, muchas gracias. Habla Chef. También estamos en el proceso de lanzar una nueva página más actualizada para nuestro grupo, así que nos encantaría conocer su opinión, sus comentarios. Si les parece que no hay un artículo determinado o un vínculo a una determinada biblioteca, por favor, avísennos, porque nosotros queremos que nuestra página de seguridad sea lo más útil posible. Ah, no está activa todavía, me dicen. Bueno, habla Patrick. Sí, está ya allí, pero con tanto trabajo que hubo que publicar para esta reunión, seguramente va a estar totalmente operativa después de la reunión de Durban. Habla Jeff. Bueno, cuando vuelvan a casa, una semana después de esta reunión, bueno, ahí pueden verificar si está en nuestra página y si hay algo que les parece que falta, nos pueden avisar. Muchas gracias. Habla Janice. Muchas gracias a todos.
While Joette, had...
Habla Chanis. Bueno, mientras Joette se prepara, porque acaba de llegar el comité de nominaciones, el NOMCOM, que de la ICANN, es una parte esencial de la ICANN. Nosotros, en general, lo vemos como un organismo un poco más silencioso. Lo pueden encontrar en el modelo de múltiples partes interesadas al comité de nominaciones. Y en los últimos años, después de 7 años de estar en la ICANN, yo puedo decir que ahora son mucho más abiertos y está mucho más integrados a la familia de la ICANN, y eso es maravilloso. Entonces siempre vienen a las reuniones de los becarios en la mañana para que ustedes entiendan cuál es la finalidad que tiene ese comité dentro de toda la estructura de la ICANN, y después cómo ustedes, independientemente del nivel en el que participen, pueden ayudar a traer más personas a la estructura de la ICANN. Buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Soy Uriel Lanciporo. Soy presidente del Comité de Nominaciones del 2013. Vengo de Finlandia. Soy presidente de la ISOC de Finlandia, que es una de las estructuras at large que trabaja aquí. Y el Comité de Nominaciones, como nombre en sí mismo, necesita un poco de explicación, porque hay muchas organizaciones y asociaciones que tienen comités de nominaciones que tienen la finalidad de nominar, hacer nominaciones de candidatos para determinados puestos. Y luego la decisión final se toma en una asamblea general anual o de alguna otra manera. En nuestro caso, nuestro comité no solamente hace nominaciones, sino que también hace una selección de personas. Cuando seleccionamos a alguien para un cargo de dirección, nos aseguramos de que esto se haga de manera seria. Y como la ICANN no tiene miembros ni accionistas, acá tenemos mucha democracia para el proceso de selección de personas. El comité de nominaciones trata de cumplir con su función al estar compuesto por representantes de todas las unidades constitutivas en este mundo de las múltiples partes interesadas que es la ICANN. Todas las organizaciones de apoyo, la CCO, ALAC, los comités tienen miembros con derecho a voto dentro del comité. Hay otros que no tienen derecho a voto, pero que provienen de la SSAC y de la RSSAC. Hay un presidente electo que será ocupará la presidencia el año próximo. y también una presidencia asociada que también ejercerá sus funciones sin derecho a voto. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. En el Comité de Nominaciones tenemos 8 miembros de la Junta Directiva, 3 de la GNSO, 3 de la CCNSO y 5 de ALAC. Este año, nuestra tarea consiste en elegir 3 miembros para la Junta Directiva, 2 para la GNSO, 1 para la CCNSO, más una más para reemplazar a una persona que presentó su renuncia, y 3 para ALAC, que deberían provenir de África, Asia Pacífico y América Latina. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? El trabajo del Comité de Nominaciones comienza, en nuestro caso, como comenzó en Toronto. Esa fue nuestro punto de partida. Y la primera tarea era hacer una difusión externa y un reclutamiento de personas. Es decir, en primer lugar tratábamos de tener tantos candidatos buenos como fuera posible. Porque si no tenemos una buena base de candidatos, no importa lo que hagamos, porque no podemos producir luego personas que ocupen cargos así de la nada. Entonces era muy importante reunir esa base de candidatos. Este año hemos tenido mucho éxito en este sentido, porque tuvimos un número récord de candidatos, 111. Uno se retiró, pero igualmente mantenemos ese mismo número, 110, como teníamos en el 2003. Así que estoy muy contento de que todavía hay mucho interés en ocupar algún puesto de carácter voluntario dentro del ICAM. Este año también utilizamos los servicios de una empresa dedicada al reclutamiento de personas en forma externa, y debo decir que no estamos trabajando como cazatalentos, sino que estamos buscando aquellas personas que ocupen los distintos puestos en ICAM, pero estas personas tienen que ser muy diferentes a un miembro de una junta directiva, donde en primer lugar, por ejemplo, en otros ámbitos se espera una gran remuneración a cambio de ese trabajo, como puede ser en una corporación, que se maneja de manera muy diferente a la ICAM. Hay un término que nosotros hemos utilizado, que lo usó Fadi, y es pasión. Para poder ocupar estos cargos con una remuneración muy baja o ninguna remuneración en algunos casos, uno tiene que sentir pasión por la ICAM, por Internet y por el modelo de múltiples partes interesadas que tenemos y que intentamos desarrollar. Por lo tanto, cuando tenemos estos candidatos, 110, por ejemplo, para la fecha límite que se extendió hasta el 15 de mayo, nuestra segunda fase comienza a partir de allí. Es decir, allí empieza la fase en la que se empieza a evaluar a los candidatos, donde se empieza a hacer un relevamiento, una encuesta en la página wiki para ver qué piensan nuestros miembros de esos candidatos. Así vamos transformando este total en un número un poco más manejable que nos permita focalizar todavía más nuestro escrutinio, nuestro análisis. En el caso de los candidatos para la junta directiva, una cierta cantidad de estos candidatos son entrevistados también por una empresa alemana de selección y reclutamiento, la misma que utilizamos para el reclutamiento de los candidatos. Y los miembros del comité entonces obtienen así una evaluación profesional también de las virtudes de esos candidatos. Lo que buscamos son personas, cuando hablamos específicamente de la junta directiva, buscamos personas que tengan experiencia en ese tipo de trabajo. No necesariamente en un ámbito comercial, no necesariamente en una empresa. Podría ser en el ámbito académico universitario o en algún otro tipo de entidad. Gente que haya demostrado que puede asumir responsabilidades por el manejo de una cierta cantidad de recursos, de dinero. Si hablamos de 160 millones de presupuesto anual, hablamos de, en esos términos. Y por último en lugar, pero no en importancia, buscamos a alguien que pueda sentirse cómodo en este ámbito de trabajo tan mundial, ¿no? También buscamos a aquellas personas que tengan experiencia con el modelo de múltiples partes interesadas, que hayan participado activamente en este tipo de entornos y que sepan qué significa el desarrollo de políticas en forma ascendente. O sea que hay una lista muy extensa de las cualidades que buscamos. Por supuesto, tenemos determinados criterios para los miembros de la Junta Directiva, también para el Comité de Gobernanza de la Junta, pero también de la comunidad, porque en estas reuniones, como lo hicimos en Toronto y en Pekín, nos reunimos con las distintas unidades constitutivas y también los escuchamos para que nos digan sus opiniones de qué personas deberían ocupar cargos en la Junta, en la CCNCO, en la GNCO y en ALAC. Como designadas, personas designadas del comité de nominaciones. Como en toda organización, tienen personas que han sido seleccionadas por las unidades constitutivas. Y estas personas designadas en el del comité de nominaciones van a ser neutrales, van a tener una posición más equilibrada, porque no van a tener un determinado interés personal o que represente el interés de su unidad constitutiva. Este año ha habido avance en el sentido de que el Comité de Nominaciones del ECAM tradicionalmente el Comité de Nominaciones era considerado como una caja negra, como un organismo que trabajaba en secreto, que nadie sabía cómo trabajaba. Pero de repente empezó a salir humo blanco y dije, habemos papum, ¿no? Entonces ahora tenemos un papa, ¿no? Bueno, tratamos de cambiar eso, ese tipo, esa modalidad de trabajo. Entonces, a partir de la revisión del ATRT1, del equipo de revisión de responsabilidad y transparencia, que se emitió hace un par de años, surgió el tema de la transparencia que tenía que demostrar el comité de nominaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver este conflicto? Porque nuestro trabajo debe mantenerse en la confidencialidad. No podemos andar hablando públicamente de los nombres que manejamos. Tenemos que mantener la confidencialidad en ese sentido. Pero al mismo tiempo es posible tener una apertura en el proceso. La primera vez que nos reunimos en Toronto dijimos, bueno, el proceso es abierto, pero los datos son confidenciales. Los datos se refieren a nombres, por supuesto. Y creo que hemos sido bastante exitosos en mantener ese abordaje, ¿no? El comité de nominaciones ahora es, desde la reunión de Toronto y en Pekín, ha sido más abierto que nunca. E incluso aquí, ayer, mostramos esa apertura. Y otra cosa importante es que estuvimos emitiendo informes de avance que de manera mensual desde el comité. Es el resultado de una redacción colectiva, pero luego los representantes de las unidades constitutivas son responsables de transmitir estos informes a sus unidades constitutivas. Yo estoy hablando demasiado tiempo, así que me voy a detener aquí. Habla Janice. Yo he escuchado ya esto antes, pero estás hablando y tengo que decirte, estoy aquí sonriendo porque le dije lo mismo a Elise Cooper ayer. Llevan a la persona correcta a un determinado cargo y esto es algo que cambia todo. Y te quiero felicitar por eso, porque esta presentación para mí es atrapante. Yo quiero averiguar más sobre el comité de nominaciones con lo que fuiste diciendo. No es que es cierto que durante mucho tiempo era como una caja negra y después empezó a salir el humo blanco, pero y luego se hizo mucho más transparente. No es la primera vez que escucho decir esto, pero es muy interesante. Y tal vez sea también bueno tener la perspectiva de Saranush y de otros colegas, porque a veces para los que son nuevos o los que son becarios se preguntan, bueno, ¿por qué vienen a hablarnos aquí? A nosotros. No hay ninguna manera de que yo ocupe este cargo. Entonces, a ver, déjenme ver qué es lo que pasa en mi agenda. A ver. Pero hay un gran motivo por el que están aquí ustedes. Aquí. Entonces, tal vez Saranush nos pueda dar su perspectiva como becaria, ¿no? Habla Saranush Mordenian de Armenia. Muchas gracias, Janis. En realidad, ustedes saben que yo vine a LAC a través del programa de becarios. Ese fue mi pase, ¿no? Hasta a este mundo. Y luego fui nominada por ALAC para estar en un cargo en el comité de nominaciones. Así que esto demuestra que es posible para cualquiera de nosotros. Trabajar en el comité de nominaciones es como conocer otra faceta, otro mundo dentro de la ICAM. Yo he estado allí desde hace 2 años y hay una diferencia impresionante entre el primer año y el segundo año. Nuestro presidente les dijo que hay varias reuniones públicas que se llevan a cabo. Y esto ha permitido tener un abordaje totalmente nuevo para el comité de nominaciones. Y este año tenemos muchísimos candidatos. Y siempre es un gran placer para mí ver los nombres que se presentan del programa de becarios. Y la cantidad de esas personas va creciendo en forma constante. O sea que este programa aporta esa información y le permite a la gente encontrar su camino. Y yo quisiera decir una cosita más. En el 2010, el comité de nominaciones, si bien yo no participaba allí, seleccionó a una persona para la CCNCO y era un becario. Alguien de Albania, un miembro del programa de becarios. Esta es la manera en la que los becarios pueden participar y pueden ir encontrando su camino dentro del ICAM. En lo que respecta al comité de nominaciones, déjenme contarles un poquito mi experiencia. Cuando uno viene de una unidad constitutiva, en el comité de nominaciones se representa a todos. O sea que se supone que uno no representa a su propia unidad constitutiva. Y cuando empieza a seleccionar las personas, empieza a pensar ya más desde la perspectiva más general de la ICAN, no solamente de la unidad constitutiva propia. Y esto es sumamente importante. Hay que olvidarse de que uno representa una unidad constitutiva y que defiende los intereses de esa unidad, sino que hay que adoptar un enfoque mucho más global. Y a veces es un trabajo bastante arduo encontrar una persona muy buena dentro de cientos de personas muy buenas, porque todas son muy experimentadas, todas son personas maravillosas. Teníamos unas 60 personas que presentaron sus candidaturas para los puestos en la Junta Directiva y solamente tuvimos que seleccionar a 3. Imagínense el trabajo. Y esos 60 son todos profesionales excepcionales de distintas partes del mundo con enorme cantidad de experiencia, con muchísimos años. años de trayectoria. O sea que es un mundo muy difícil. Tenemos reuniones en forma mensual, pero después del 15 de mayo, como mencionó el presidente, cuando recibimos todas las candidaturas, empezamos a hacer llamadas en conferencia semanales, donde nos reunimos para hablar de cada uno de los candidatos, para hablar de todo, desde distintas perspectivas, porque no queremos perder al mejor candidato para el cargo del que se trata. Y tenemos que asumir una responsabilidad por la selección de estas personas. Eso es todo. Habla Janice. Sí, yo sé que podría seguir hablando durante una hora, te conozco. No quiero hacerlos sentir incómodos y no sé si quieren comentar algo más. Habla Saranush. Rafik es el otro becario que está en el comité de nominaciones. Habla Janice. Rafik, no quiero hacerte sentir como si quieres hablar, podés hacerlo. No es cuestión de decir yo soy la persona correcta para el comité de nominaciones. Yo soy la persona correcta para un determinado cargo. Pero sí pueden pensar, ¿a quién conozco que podría ocupar ese cargo? ¿A quién conozco que podría ser un muy buen representante? Hay miembros de la junta directiva que no tenían ni idea de cómo era la ICANN y tuvieron que aprenderlo, y a mí me pasó también hace 7 años, pero tenían estas cualidades, ¿no?, que podían hacer un gran aporte a la ICANN y que no existían dentro de la ICANN. Entonces piensen que tal vez no sean ustedes ahora los candidatos, pero traten de abrir su mente y pensar dentro de sus contactos, la gente que conocen, ¿quién podría ocupar ese cargo? Porque hay muchísima diversidad y podemos tener a las mujeres en cargos de dirección, podemos tener a gente joven, emprendedores jóvenes de África, los podemos traer, pero siempre y cuando ustedes no los traigan. Entonces, ¿a quiénes conocen ustedes en su red de contactos que pueda incorporarse a la ICANN con ojos y oídos nuevos y perspectivas diferentes? Es como la solicitud para la participación en el programa de becarios, ¿no? A veces se rechazan esas solicitudes, no en términos generales, pero 3 o 4 veces, ¿no? Y es bastante desalentador, ¿no? Porque lo mismo puede pasar en el comité de nominaciones. Yo no estoy dentro de estos 3, dentro de ese grupo de 60. Con este tipo de requisitos y criterios me encantaría estar dentro de ese grupo de 60. O sea que eso es muy bueno. Siéntanse honrados o orgullosos cuando se los considera de esa manera. Y piensen en su red de contactos. Eso es lo que les pedimos que hagan. Piensen en el trabajo que estamos haciendo acá. Luego piensen en toda la gente que conocen y el impacto que podría tener una de esas personas que ustedes conocen. Entonces, llévense ese mensaje.
Un comentario más. Nos vamos a reunir y necesitamos la colaboración de ustedes para la difusión de externa, porque el año próximo, después de Buenos Aires, habrá posiciones abiertas. Como Janice dice, piensen en ustedes, en las redes de ustedes, en la gente de las comunidades de ustedes, para cubrir estas posiciones de liderazgo. Así que alienten a los que conocen a presentar solicitudes. Divulgamos la información necesaria y ustedes van a saber cuáles son los plazos, las fechas. Así que, por favor, piensen en hacer difusión externa, en hacer conocer fuera de la ICANN y difundir en las comunidades locales. Gracias. Buenos días, Karel Douglas, de Trinidad y Tobago. Muchas gracias, muy interesante. A mí me parece que este es un proceso para hacer participar a la gente en la ICANN, por lo que entiendo. Mi pregunta ¿es abierto a todos? A lo mejor esto ya se respondió, pero la gente dentro de la ICANN automáticamente, en mi opinión, tiene una ventaja. Entonces, si uno nomina a alguien, ¿es en general el caso que es una persona que ya está en la ICANN? Cuando hablamos de difusión externa, hay gente que no tiene conocimiento del ECAN, aun cuando haya trabajado en temas relacionados y asuntos relacionados. Pregunto, ¿es la norma trabajar con alguien que es totalmente externo al ECAN, nominar a alguien externo? Ese alguien externo, ¿cómo se selecciona? ¿Cuál es el deber, la obligación de esa persona? ¿Cuál es el las condiciones? ¿Cuál es el alcance de su trabajo? Muchas gracias. Buena pregunta. Por supuesto, en los requerimientos e incluso en los estatutos se habla de las calificaciones de las personas que estarán en la junta. Es una persona que tiene que estar familiarizada con la internet, etcétera, etcétera. Pero ha habido buenos ejemplos en personas que tenían un conocimiento relativamente limitado de la operación del DNS, personas que pudieron aprender rápidamente y que traían con ellos otras cualidades. Gente necesitada, que la Junta necesitaba. Está abierto para todos, sí. La única excepción es que la persona no puede estar trabajando para el gobierno. Empleados gubernamentales, funcionarios del Estado, etcétera, ellos no pueden ser miembros de la Junta. Y ha habido algunos ejemplos que antes han sido diplomáticos, etcétera, y han renunciado a estos cargos, y entonces sí. El tema de los estipendios. ¿Hay algún tipo de viático o estipendio que se provee a alguien que está a una persona nominada para la junta, para otro cargo? Sí, por supuesto. Para este año, en general es trabajo voluntario, no es pago. Los miembros de la junta tienen algún tipo de reembolso o compensación para algunas de las actividades. Y como decía, no tienen una paga, una remuneración, pero se le reembolsan los viajes para las reuniones. Pero como decía antes, la ECAN necesita sangre nueva. Y la mejor manera de traer sangre nueva, por ejemplo, el año pasado el comité de nominación seleccionó uno de los miembros de la junta que era totalmente nuevo para lo que es la ECAN, que acababa de entrar, venía fuera del mundo del ECAN. Hay que mirar afuera. Porque serán personas que traen visiones de afuera, y eso es importante. Den Jubrik, de Serbia. Yo trabajo en un registro como abogado del registro, y en nuestro registro hemos elaborado un proceso de gobernanza corporativa. Tengo una pregunta. Intentamos desarrollar lo que serían estatutos perfectos, pero no pudimos hacerlo. Recurrimos a muchos documentos de la ICANN para evaluar el proceso de elección de las personas para los cargos de la junta. Y tuvimos una conversación respecto de la implementación de algún tipo de comité de selección o de elección. La primera duda es cómo seleccionar las personas para el comité de nominación. Mi pregunta es, ¿cuál es el proceso para seleccionar las personas que pertenecen al comité de nominación? ¿De qué parte de la organización provienen? Las personas designadas para el comité de nominación son seleccionadas por las organizaciones de apoyo, por ALAC y por el SESAC y el RSSAC. Es una convocatoria abierta y luego se siguen los procedimientos de estas organizaciones de apoyo y de ALAC. El presidente es designado por la Junta. Que ahora es miembro, primero es miembro del comité de nominación y después es presidente. Primero tiene que ser miembro. Es un nombramiento discrecional por parte del presidente. Hay un elemento protodemocrático en el sistema. Porque al menos tenemos todas las partes constitutivas o las unidades constitutivas que votan en el proceso. Ahora bien, el problema es que a medida que la estructura evoluciona, por ejemplo, la estructura de la GNSO ha crecido. ¿Y cómo se refleja este crecimiento en el comité de nominación? Sí. Entonces, SO son las organizaciones de apoyo. Y AC son los comités asesores, son las partes constitutivas de la ECAN y cada unidad constitutiva da un nombre de una persona al comité de nominación. O sea, ellos envían un representante. Algunos comités dan miembros con derecho a voto y otros dan miembros sin derecho a voto. Los observadores, los expertos, los que brindan apoyo y los que siguen toda la situación. Son personas que vienen de las distintas unidades constitutivas que son asignadas, nominadas por todas las unidades constitutivas de la ECAN, además del GAC. Pero el GAC no. El GAC jamás envía un representante al comité de nominación. Hay una silla abierta para el GAC, pero por lo que yo sé, alguna vez hubo un representante del GAC que se fue. Y la razón o la percepción, la sensación de la mayoría en el GAC es que ellos sienten que no quieren involucrarse en la selección de los líderes de una organización que es de naturaleza privada. Bueno, con esto debo agradecer a los oradores. Sé que hay otra pregunta, pero como tenemos otros oradores en nuestra agenda, quiero agradecer a todos. Sé que están el comité de nominación en la página web, donde hay mucha información. Como Juet y yo estamos en constante comunicación, esa información que yo les puedo hacer llegar en cualquier momento, si es que tienen preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias.
And Bill, I'll let you come on up, and I have your flyers as well.
Bill Drake ahora es el presidente de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales, que pertenece a la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos. Le voy a permitir a Bill, le voy a dar la palabra, y también Magli, que es un becario de la NCUC, esta Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Bill.
All right, good morning, everybody.
Buenos días a todos. Soy Bill Drake y yo enseño en la Universidad de Zurich en Suiza y soy el presidente actual de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales, NCUC. No sé si tenemos la posibilidad de proyectar algo aquí. ¿Podemos ver ncuc.org? Bueno, mientras se va preparando, les quería mostrar que tenemos un sitio web nuevo que entra en operación hoy. Fue desarrollado por nuestros miembros. Nosotros no somos una organización que tenga demasiado apoyo de personal, así que la mayor parte del trabajo lo hacemos nosotros mismos. Nuestros miembros se reunieron y decidieron que era hora de tener una página nueva web. La vamos a lanzar dentro de media hora. Después de esta reunión, me voy a la reunión del día de unidades constitutivas que dura 3 horas y media. Ya les pasé el orden del día en caso de que les interese escuchar lo que tenemos para decir allí. Y también el orden del día para el taller que vamos a realizar en el día de mañana. Entonces, un poquito acerca de nuestra unidad constitutiva NCUC. Nos conformamos en 1999 y desde entonces hemos estado dentro de la GNCO. La unidad constitutiva que representa a la sociedad civil, a las personas en forma individual y a las organizaciones que comprometidas en cuestiones de libertades civiles, en la libertad de expresión, los derechos civiles y humanos. Estas son las personas que tenemos dentro de nuestra unidad. Esto está explicado en ese folleto que les acabo de distribuir. Y tal vez podamos, si pueden ver nuestro sitio, ncuc.org, van a ver que somos parte de la GNCO, pero tenemos nuestro propio sitio web. Como probablemente sepan, la GNCO fue reestructurada hace unos años. Ahora tenemos un sistema de 2 cámaras con 2 funciones principales. Una es la cámara de partes contratadas, los registros y los registradores. Y luego tenemos la cámara de las partes sin contrato o no contratadas, que es donde está el de usuarios comerciales, usuarios empresariales, el de propiedad intelectual, los proveedores de servicios de Internet. Y por último, el último cuarto de esta cámara corresponde al grupo de usuarios no comerciales, donde tenemos al NCUC y también la unidad constitutiva de organizaciones sin fines de lucro, NPOC. Entonces, representamos un cuarto de la GNCO. Tenemos unos 300 miembros en todo el mundo. 2/3 de nuestros miembros están fuera de Estados Unidos, o sea que somos una de las unidades más internacionales dentro de la ICAM. Tenemos más de representantes o miembros en más de 70 países y creo que tenemos más de 80 miembros que son organizaciones y unos 200 tantos miembros individuales. Somos bastante singulares en el ámbito de la GNCO porque somos la única unidad constitutiva en la que pueden participar las personas de manera individual. La GNCO, como ustedes saben, coordina el proceso de formulación de políticas para los nombres de dominio de primer nivel. Entonces, los grupos de partes interesadas de la GNCO eligen miembros para el Consejo de la GNCO. El Consejo vota los procesos de políticas, tenemos el PDP, que es el desarrollo de procesos de políticas, y lo que significa, en resumen, es que somos una unidad que tiene una posición bastante especial. Yo trabajo en muchas redes de la sociedad civil y participo en distintos tipos de alianzas o coaliciones de la gobernanza de Internet, pero nosotros somos una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que tiene un voto directo en un proceso de toma de decisiones que da como resultado políticas específicas. Estamos en una situación bastante interesante, por supuesto que también representa un gran desafío porque implica muchísimo trabajo. movilizamos a las personas para que vengan a las reuniones, participen en forma personal, pero la mayor parte del tiempo trabajamos en línea, en forma virtual. Tenemos debates muy apasionados en nuestras listas, en nuestros listservs, y trabajamos con distintos grupos y dentro de la formulación de políticas. Así que estamos articulando nuestros puntos de vista, que son un poco diferentes a los de otras unidades dentro de la GNCO. En términos generales, la GNCO está más orientada a las empresas, las tres cuartas partes corresponde a unidades que tienen que ver con empresas. Así que nosotros estamos en un cuarto de la GNCO donde defendemos a aquellos usuarios no comerciales y la preservación de los espacios públicos, los espacios no comerciales y los usos no comerciales del Internet para aquellos que trabajan en distintos tipos de ONG, ya sea en cuestiones de género, de tecnología de la información, de paz, en derechos humanos, ese tipo de temáticas. Para darles un ejemplo de las actividades en las que participamos, antes de esta reunión de la ICANN participamos activamente en la primera escuela africana sobre gobernanza de Internet desde el jueves hasta el viernes de la semana pasada. Creo que teníamos 8 miembros de la NCUC como instructores que dictaban distintos temas dentro de ese programa de capacitación, y hubo un taller el último día donde se explicó la experiencia de la NCUC y la representación de la sociedad civil dentro de la GNCO y los desafíos que surgen de eso. Muchos de los participantes africanos pensaron que esto era muy útil y después de ese debate mostraron su interés en tratar de trabajar más estrechamente con nosotros en esta reunión de decanes, así que espero que esto realmente se concrete. Ese fue un evento muy útil, también patrocinamos una recepción, lo cual fue un buen momento, y distribuidos documentos que ilustran nuestras actividades. A las 9 empezamos con una sesión del Día de las Unidades Constitutivas, Constituency Day en inglés, donde las unidades constitutivas podemos hacer nuestros diálogos internos y hablar de nuestras temáticas. Y después de esta sesión vamos a comentar las cuestiones administrativas internas, pero también rápidamente vamos a pasar a 3 temas de discusión. Uno, que tiene que ver con las perspectivas de África para la gobernanza de Internet. Henriette Eisenhausen va a ser quien coordine esto. Henriette es directora ejecutiva de las comunicaciones progresivas, que es una red de organizaciones muy extensa en todo el mundo. Entonces va a hablar de las perspectivas de africanas con respecto a la gobernanza del Internet. También vamos a pasar tiempo, una media hora, con el equipo de revisión ATRT. Y luego tendremos una media hora también para hablar con algunos representantes o miembros de la Junta Directiva. El otro documento que les distribuí habla de un taller que vamos a hacer mañana sobre el tema de los TLD de uso exclusivo. Como ustedes saben, ha habido mucha polémica con respecto al uso de los nombres como .book, .amazon, .patagonia, .cloud, esos nombres de dominio de primer nivel que van a ser de uso exclusivo y que van a estar totalmente controlados por el solicitante. O sea que esto ha generado muchísima controversia dentro de la ICANN y creo que plantea muchas cuestiones interesantes para ver cómo se puede equilibrar, por un lado, el deseo de fomentar modelos de negocios nuevos e innovadores y, por otro lado, cómo se preserva todos los intereses culturales, políticos, sociales, entre otros, porque muchas veces hay decisiones que se toman dentro de la ICANN, sobre todo dentro de la GNCO, que son las que desconocidas para aquellos que están fuera de la organización. Entonces generó mucha política cuando se tomó la decisión inicial a través de la guía del solicitante de permitir este tipo de TLDs de uso exclusivo, las solicitudes correspondientes a avanzar. Hubo muchos artículos en la prensa, los gobiernos empezaron a estar ansiosos, la Unión de las Telecomunicaciones también empezó a expresar sus opiniones. Entonces estamos hablando de una organización que controle .hotel, entonces nadie más va a poder utilizar ese dominio. Entonces hubo distintas expresiones en ese sentido, así que creo que vamos a tener un debate muy interesante mañana con los representantes de las distintas unidades constitutivas y partes interesadas que tienen distintas opiniones. La NCUC no tiene una única postura o punto de vista sobre este tema. Nuestros miembros tienen sus propias opiniones de lo que constituye el interés público y a veces no necesariamente tenemos una única postura con respecto a una temática. Así que nosotros queremos mantener esta discusión no para defender o abogar por una posición en particular, ni favorecer a una facción corporativa en particular, sino ampliar la discusión pública, siempre dando la importancia al interés público. Este es el tipo de actividades en las que intervenimos. Estamos siempre en todas las reuniones de la ICANN, tenemos personas que participan en elecciones entre NPOC y NCUC. Se elige 6 miembros del Consejo de la GNCO para representar al grupo de usuarios no comerciales directamente en el proceso de desarrollo de políticas. Trabajamos con ellos y mantenemos conversaciones con ellos de forma regular. Y por último, debería decir que cuando he hablado en otras ocasiones ante becarios, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre la NCUC, NPOC y ALAC, porque sé que se habla mucho de ALAC en el programa de los becarios. ALAC es un grupo asesor, o sea que tiene un estatus diferente a una organización de apoyo. La GNCO está directamente involucrada con la elaboración de políticas, esa es una diferencia. ALAC tiene una función de asesoría, mientras que la GNCO está involucrada en el desarrollo de políticas. Por otro lado, ALAC aborda todos los temas de la ICANN, desde lo que tiene que ver con lo puramente organizativo, con lo que tiene que ver con la CNCO. Nosotros nos focalizamos en la GNCO en particular, en los nombres de dominio genéricos de primer nivel. Y creo que la diferencia también radica en que en nuestro caso hay personas en forma individual que pueden ser miembros de NCUC y en AtLarge. Yo también trabajo en AtLarge, estoy en ambos ámbitos. Durante 5 años estuve como miembro de una organización europea, AtLarge, dentro de su junta directiva. Pero cuando se hace votación en AtLarge, se toma en cuenta la sumatoria de las estructuras AtLarge, las ALS, y las personas en forma individual no pueden participar allí de esa manera. En NCUC y ALAC tenemos una historia en común, ¿no? A veces estamos de acuerdo y otras veces en desacuerdo. NCUC, en términos generales, ha sido más estricta en cuanto a su foco sobre los derechos humanos y las libertades civiles, mientras que la ALAC en particular ha estado más volcado a la protección de los consumidores. Por ejemplo, en temas como JUIS, nosotros favorecemos la privacidad, la protección de la privacidad de los datos para los registratarios en el JUIS, y ellos están a favor de una apertura mayor de JUIS para defender los derechos de propiedad intelectual y los organismos de aplicación de la ley. Y también tenemos esas diferentes opiniones en distintos temas, pero tratamos de coincidir cuando podemos y de trabajar en forma conjunta. Bueno, me voy a detener aquí y voy a aceptar cualquier pregunta que tengan. Y como después me tengo que ir a una reunión a las 9, me voy a ir a las 9:05. Y tal vez mis dos colegas que están aquí puedan hablar un poquito más acerca de la NSG. Y bueno, no sé si hay algo que ustedes vean en particular. Bill habla chinés. Bill ha señalado algo muy importante. Es importante que él preparó una orden del día, y en el día de las unidades constitutivas lo mejor que pueden hacer es leer esa orden del día. para cada uno de los grupos de la comunidad. Y les dio esta información y les dijo, bueno, esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Fíjense si quieren participar en esa discusión. Así que entren al sitio web, abran los distintos grupos de unidades constitutivas y vean si quieren participar. En segundo lugar, ustedes pueden estar en estas cámaras, a falta de un término mejor, si ustedes tienen la capacidad de hacer múltiples tareas a la vez y ustedes pueden empezar en distintos lugares, pero no necesariamente tienen que continuar con distintos pies en distintos lugares de la misma organización. Entonces, si ustedes encuentran un lugar donde pueden lograr grandes cambios, muchas personas de la ICANN han cambiado de lugar de residencia mientras trabajaban para la ICANN, o Bill está trabajando en estas dos funciones. Es importante que tengan en cuenta que mañana va a haber una sesión sobre la unidad constitutiva de operaciones de organizaciones sin fines de lucro que va a hablar ante ustedes. Y esa es otra comunidad, otro grupo de partes interesadas dentro de, o es, se corrige, o una unidad constitutiva dentro del grupo de partes interesadas. Y como Bill les daba todas las siglas, les recuerdo que la presentación de los recién llegados ayer, en la presentación de los becarios ayer, hay un vínculo que los lleva a todas las siglas. Entonces, cuando ustedes están en las sesiones con las unidades constitutivas, abran esa lista de siglas para cuando les tiran esas siglas no se pierdan. Entonces, ténganlos a mano, de inmediato pueden ver y consultar esa sigla y decir, ¿qué dijo esa persona? Gracias, Janice. Habla Bill. Entren al sitio web, hay videos de reuniones anteriores. Hacemos muchas conferencias sobre distintos temas. Estamos empezando ya a poner algunas declaraciones de política de la última década en nuestro sitio web nuevo. Así que consúltenlo. Es ncuc.org. ¿Pregunta? Sí. Adelante. ¿A dónde tengo que mirar? Patricia Sango de Senegal. Hola, yo soy becaria y también miembro de NSUC. No pude estar presente en la Escuela sobre Gobernanza de Internet de África, pero sí pude venir a esta reunión y pude seguirla, esa reunión en línea. ¿Podríamos dar una reseña general de los temas que se vieron en esa escuela? Habla Bill. Bueno, en esta escuela africana. Bueno, hubo muchos temas. Pueden entrar en Google y poner los nombres de esta capacitación. No recuerdo el vínculo ahora. Hablamos de nombres, de números, de cuestiones amplias de Internet, de la gobernanza de Internet, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con África, los problemas y desafíos de representar la sociedad civil dentro de la estructura de la ICANN. Tratamos muchos temas. Fue un programa de varios días, de 3 días en particular. Y a la gente le encantó. Fue muy interactivo, con discusiones muy acaloradas, así que muy interesante. Hola, Adrián Quesada de Costa Rica. Tengo 2 preguntas. Una cosa que no me queda del todo claro, siguiendo esta idea de que no hay pregunta tonta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la NSUC y las comunidades at large? Como dije antes, habla Bill, una es parte de una organización de apoyo de una SO y otra es parte de un comité asesor. O sea, tenemos distintas funciones. Uno se ocupa de todos los temas amplios de la ICANN, mientras que otro se focaliza en los TLD genéricos. La NSUC acepta miembros en forma individual. En ALAC puede ser parte de at-large, pero para participar con derecho a voto en la estructura de ALAC no tiene que participar a través de una organización. Y estoy buscando la palabra correcta para definirlo. creo que nosotros somos un poquito más progresivos en términos de la participación de la sociedad civil. Y nosotros no solamente hablamos de la sociedad civil, sino que también en at-large, perdón, nosotros hablamos de la sociedad civil, pero en at-large no solamente tienen gente de la sociedad civil, sino que también tienen empresarios, gente del sector empresarial que ve el beneficio de estar en at-large. Pero nosotros estrictamente nos representamos a los usuarios no comerciales. Habla el representante de Costa Rica. La segunda pregunta tiene más que ver con mi contexto. Una vez más, yo soy abogado. Esto pasa en las mejores familias, pero según lo que yo estoy acostumbrado a ver, yo me siento muy conectado con los temas que tratan ustedes en su grupo. Me parece que esos temas me son muy cercanos, muy familiares. Pero si me fijo en el foro de registro, en el formulario de registro, digo que soy un usuario individual que no estoy representado por otro grupo. Entonces, si yo quisiera sumarme a su grupo, ¿yo quedaría excluido de participar en otro grupo? Habla Bill. No, pero cuando hay que votar, por ejemplo, dentro de la GNCO, no se podría tener una actividad en los registros y también en NSUC votando a nombre de los usuarios no comerciales. Habría un conflicto de intereses allí. Habla Chanis. Gracias, Bill. Estoy controlando el tiempo. Habla Bill. ¿Puedo aceptar una pregunta más? Bueno, aceptamos una pregunta más y luego salimos porque ya está entrando los miembros del GAC. Gracias. Soy Kibo Baduanda de Kenia. Soy becario. Participé en la Escuela Africana de Gobernanza de Internet que estaba comentando Bill. Y quiero saber cómo pueden lograr un equilibrio entre las distintas funciones que cumple usted que está en ALAC y en NSUC. Si ALAC está tratando de impulsar una agenda, es que esto contradice tal vez lo que busca la NSUC. ¿Cómo logra el equilibrio? Habla Bill. En términos generales, lo equilibro con mucho café, pero en general, yo me siento más en casa dentro de la NSUC. Soy miembro de la Junta Directiva de un grupo at-large europeo, pero eso no significa que ALAC sea separado de las estructuras at-large en general. La organización europea at-large tiende a ser algo en lo que yo participo mucho, pero cuando se negocian con otros intereses representados dentro de ALAC, no siempre prevalece su opinión. Es así. Pero es posible equilibrar ambas funciones. Es posible tener un desacuerdo saludable y honesto con personas a las que uno respeta y a las que uno quiere, pero que tienen una orientación diferente. Una vez más, son todos bienvenidos a asistir a nuestra reunión aquí al lado, si les interesa. Me voy a ir. Dijeron que el GAC estaba llegando, ¿no? Magli, no sé si quieres decir algo. Magli es una de nuestras representantes, miembro del Consejo de GNCO, es de Brasil, una persona defensora de los derechos humanos y ella ha trabajado activamente en el proceso de desarrollo de políticas representando tanto a NPOC como a NSUC como una representante del Consejo de NCSG dentro de la GNCO. ¡Cuántas siglas! Y Rafik Damak es miembro también desde hace mucho tiempo de la NSUC. Es nuestro representante del Comité de Nominaciones. Es de Túnez, pero vive en Japón. Todos somos complicados. Yo soy estadounidense y vivo en Suiza. No pregunten por qué. Todos tenemos identidades complejas. Habla Chanis. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a tomar todas nuestras cosas, vamos a dejar todo despejado para que los miembros del GAC puedan ingresar a la sala. Tenemos café aquí que queda de nuestro grupo para los miembros del GAC, así que si quieren pueden servirse. Los becario, le pido que vayan hacia atrás de la sala para poder ir saliendo sin hacer demasiado ruido y vayan al stand de la ICANN si tienen alguna duda con respecto a cómo estructurar su día. Búsquenos a nosotros y pasen un buen día. Gracias.